Ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos. Es 9 de octubre del 2018. Estamos en el programa Un Día en la Vida. Como ustedes saben, es un programa producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Juan Malda.
Ahora sí, ya es
renovado, recargado, ¿no? Juan Malda Reload. Ay, ay, hasta quemadito vienes.
Sí, Juanito. Quemado y en todos los sentidos.
Bueno, ahí está la cámara, entonces ahora sí se puede ver el rejuvenecimiento de Juan. Pues bienvenido otra vez.
Gracias, Marquiño.
1-92-1293 es el teléfono de la cabina, 442-322-1077, que no sé si funcione, sí, ¿verdad? Ah, sí, está okay. Funcionando. Y tenemos el correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com y la camarita del Facebook Live está prendida, así es que si quieren...
Todo está en orden.
Todo está en orden. Y para los que nos están viendo en este momento, bueno, tenemos unos invitados de la Sociedad Astronómica de Querétaro. En un ratito más vamos a platicar con ellos, no solamente de lo que... ¿Cómo les fue la semana pasada, el jueves de la semana pasada, sino también el sábado y lo que va a venir? Porque este octubre es el mes de la astronomía y la sociedad, pues con muchas ganas y mucho gusto, prepara un festín. ¿Desde cuánto tiempo han preparado esto?
Tenemos meses preparando.
Sí, pero ya van, son varios años.
No, varios años, ¿verdad?
Ah, de ediciones, claro.
Ya hablaremos más adelante. Y me gustaría empezar, Juan, con una nota que salió en un artículo de investigación. Este artículo nos da una idea del avance que va a haber dentro de unos años respecto a la terapia génica. Surge del laboratorio de Filadelfia, el laboratorio del Hospital Infantil de Filadelfia, pero es un trabajo que no lo hacen en humanos, no lo hacen en niños, pero va dirigido a ellos. ¿Por qué? Porque hay un problema metabólico que tiene que ver con mutaciones o una mutación que causa una mala regulación metabólica en el hígado. Bueno, pues los investigadores de este hospital lo que hicieron fue generar una cepa de ratones con este mismo padecimiento. Funciona básicamente igual. Los ratones tienen problemas metabólicos, se pueden morir rápidamente si no los tratan. Es decir, prácticamente lo que ocurre en humanos es lo que ocurre con los ratones. Y bueno, utilizaron la técnica de CRISPR, Cas9. Es una técnica de edición molecular, para que me pueda dar a entender. Esa técnica es una serie de herramientas moleculares que hacen cortar el DNA como si fueran micro tijeras. Es una herramienta molecular, así es que no crean que se están asomando al DNA los investigadores. Se asoman a través de esa técnica molecular, que se la robaron a su vez de unas bacterias. Estudiaron unas bacterias y así como se defienden de los virus, haciendo cortes y haciendo ciertas inserciones de su DNA, bueno, pues esa herramienta la pasan ahora a este tipo de estudios y a través de herramientas moleculares cortan el DNA y pueden poner un cachito de ese DNA y lo pueden reparar. Entonces cortan el malo y ponen el bueno. Esa técnica se llama CRISPR-Cas9. Es un acrónimo de un nombre súper raro que tiene que ver con palíndromos. Y bueno, no lo digo. Es una técnica molecular nada más. El caso es que repararon el DNA malo del ratón, pusieron el DNA bueno, repararon el gen, y los ratones, chiquitos, medianos y grandes, están viviendo a sus anchas. Repararon el problema genético, Pero lo interesante de este dato, lo actual de este dato, es que lo hicieron in útero. Antes del nacimiento del ratón ya estaban haciendo estos procedimientos moleculares. El ratoncito no tuvo ningún problema durante el desarrollo embrionario y fetal, y durante el nacimiento no hay mayor problema. Lo que están queriendo hacer ahora es pasar esa técnica a humanos. Tienen que resolver algunos problemas de tipo técnico principalmente, pero sobre todo están tomando en cuenta estos asuntos que generalmente platicamos, Juan, sobre que no basta con poner un gen, no basta con quitar el malo y poner el bueno. ¿Qué pasa con las regulaciones genéticas que tienen esos mismos genes? Y lo que están valorando, que es un poco el aprecio que tengo sobre este artículo, es que sí están tomando en cuenta la regulación genética. Están estudiando en los ratones qué otros genes se pueden activar o qué genes están desactivando durante el desarrollo para poder prever si con reparar una cosa pueden amolar otra cosa. Bueno, el artículo desgraciadamente cuesta $225, cosa que no voy a pagar, y entonces espero conseguirlo en la otra semana. Me doy una vuelta en la biblioteca de la UNAM y espero conseguir ese artículo. Y con mucho gusto, aquellos que les interese esta información, por supuesto se las puedo pasar a través del correo electrónico. Lo repito, cienciaradiouacu@gmail.com.
Pues sí, mira, hay una efemérides. Ajá. Que nos va a dar pie, yo creo, para hablar del tema que nos ocupa hoy con nuestros invitados. Y no es exactamente el 9 de octubre, pero el 10 de octubre de 1846, un astrónomo, William Lassell, descubre una luna de Neptuno, Tritón. Y es interesante porque para esas fechas, mediados del siglo XIX, recién se había descubierto Neptuno, se estaba estudiando, y ahí es cuando aparece en las observaciones este satélite. Ahora, es curioso porque en 1989, también en octubre, no en la mera fecha, pero en octubre, la nave Voyager 2, que estaba muy cerca de Tritón, descubre que tiene una atmósfera, porque hay volcanes que arrojan pues hielo y agua, ¿no? Entonces hay una ligera atmósfera en Tritón, y aparte se descubrió que en Neptuno hay anillos, como en Saturno, por ejemplo, ¿no? Esto nos habla de algo muy interesante, que es el ámbito de los descubrimientos en la astronomía. Y pues qué mejor para empezar a hablar con nuestros invitados, que como ya dijiste son miembros de la Sociedad Astronómica Queretana, y que a su vez ellos tienen varias invitaciones que hacernos, ¿no es cierto? Entonces,
bueno, les agradecemos entonces a Juan Carlos Hernández y a Cuauhtémoc Acolzin, quienes son miembros de esta sociedad. Tiene, hasta donde yo me acuerdo, son 16 años más o menos, 16, 17 años esta sociedad, y están aquí en la universidad, como los acogió para que pudieran ustedes hacer sus juntas, sus reuniones, sus planeaciones. Y la semana pasada vinieron tres miembros de la sociedad a platicar sobre lo que están haciendo en este mes de la astronomía. Se hizo una plática el jueves pasado y una observación astronómica o una observación al sol el sábado pasado. Entonces, Juan Carlos, Cuauhtémoc,
muchas gracias.
Les agradezco que hayan venido, y platíquenos desde el principio, este jueves, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Y este sábado, sobre todo.
Este jueves estuvo muy interesante porque abrimos el octubre, mes de la astronomía, invitando a Miguel Chávez de Agustino, el doctor Miguel Chávez de Agustino, que él es el director científico del telescopio milimétrico que está en la Sierra Negra, ahí cerca del pico de Orizaba, están a 4,000 y tantos metros de altura. Y entonces estaba platicando dentro de su exposición, pues cómo el telescopio milimétrico puede trabajar en ciertas ondas de frecuencia que prácticamente no hay en ninguna parte del mundo, y que el tamaño que tiene su telescopio, pues le sirve para poder rebatir o demostrar o tirar por los suelos lo que han encontrado en otras partes del mundo. Cosa muy interesante porque pues pone a México en una posición muy importante en el trabajo de astronomía. Entonces la plática fue muy fluida, fue bastante amena. Nadie quería que se terminara el tiempo y nos presentó el trabajo que hacen, aunado con las imágenes donde está el telescopio, de cómo han ido creciendo, del trabajo que hacen. Y fue una plática muy amena. Tuvimos una asistencia como de 130 personas. Estaba lleno el auditorio en la parte de abajo.
Del Gómez Morín, ¿no?
No, fue aquí, Fernando Díaz Ramírez.
Sí, cierto. Sí,
claro. Aprovechando que tenemos este convenio de colaboración, sí, con la universidad, que nos sirve a ambas partes para crecer y apapacharnos, ¿no?
Exacto. Juan Carlos, ¿y qué tal estuvo el sábado?
Mira, el sábado tuvimos actividad de observación solar. Es frecuente que en los octubre, mes de la astronomía, en estos eventos, hagamos observación solar porque es, digamos, abierto, está el mercadito queretano, están las actividades diurnas. Entonces, ahí es muy accesible para la observación. El sol ha estado en su pico mínimo, lleva un ciclo más o menos de 11 años y el día sábado no hubo manchas solares. Desde 2008 que no había una calma tan histórica en el sol. Pero en realidad, y volviendo un poquito al tema de la conferencia del doctor Chávez de Agostino, un deleite, no solamente porque efectivamente nos platicó todo lo que puede hacer con el GTM, pero se aventó un combo, nos comentó como 3 o 4 temas adicionales, algunos que ni tenían que ver con el milimétrico, nos habló del ultravioleta, aun cuando el GTM es infrarrojo cercano. Entonces, fue muy interesante. Ahorita, Juan, que comentas de las lunas en los grandes planetas gaseosos, además de Urano y Neptuno, que tienen lunas de estas lunas que les llaman objetos del cinturón de Kuiper capturados, o sea, son objetos muy lejanos que esos planetas enormes gaseosos capturan, o esa es la hipótesis principal, ya que en realidad hay mucho deseo de investigarlo. Lo único que hemos investigado es efectivamente con la Voyager 2, que pasó, o Voyager, ¿no? Como se dice en inglés, que pasó de largo y es lo único que ha ido a visitarlos. Entonces es importantísimo volver a investigarlos porque, y viene al tema que el doctor Chávez de Agostino nos platicó, que con el GTM en su máxima calibración se podría incluso observar los géiseres de Encélado, que son también otra luna muy activa, pero esta de Júpiter, y con eso se establecería el camino para determinar si se manda una sonda o no. O sea, imagínense que se encuentren, pues no aminoácidos, pero por lo menos tolinas, ¿no? O sea, elementos orgánicos. Eso determinaría, sería una revolución en cuestión de exploración espacial.
Sí, pero fue muy interesante porque cuando estuvo aquí nos dijo que esta aplicación nueva que están poniendo en el telescopio, estos días la están poniendo mientras él da la plática, pero permitiría identificar compuestos. A lo que dice Juan Carlos es, le apuntan encelados, ven las emisiones que mandan y pueden determinar cuáles son compuestos como para determinar si pudiera existir vida o mandar una misión. Entonces, están todos emocionadísimos, ¿no? En la expectativa de las primeras mediciones. Dijo, en cuanto tenga datos, se los hago saber.
Vaya, la espectrografía es uno de los métodos estándares para detectar los elementos en los objetos celestes, pero hacerlo con milimétrico, con microondas, que también es estándar de manera especial, sería este telescopio el más preciso en utilizar este método, por lo menos por la siguiente década. O sea, está México en la cumbre de ese espectro del radio.
Sí, hay mucha información que está saliendo actualmente sobre la medición de este tipo de compuestos y en diferentes lugares, ¿no? En cometas, en diversos cuerpos del sistema solar que andan rondando por aquí. De hecho, el último dato que creo que salió la semana pasada de el cometa, el Churyumov-Gerasimenko,
claro,
este,
de la sonda Rosetta,
que falló un poquito, pero se sacaron varios datos. Se tiene ya registrado algunos elementos y algunos compuestos o moléculas que bien nos podría decir que la producción de este tipo de moléculas es generalizado, o sea, se puede encontrar en gran parte de nuestro universo observable, al menos, y pues con mayor razón la producción aquí en nuestro mismo planeta, que pudo haber producido la misma vida hace unos 4,000 millones de años.
Sí, la famosa hipótesis de la panspermia. La verdad, y qué bueno que mencionas al Churyumov, Gerasimenko, porque la sonda Rosetta, que es la sonda que lo investigó, que por cierto ha sido la sonda más ambiciosa que ha enviado la ESA y la más exitosa, y efectivamente, lamentablemente, el Philae, la sondita que se debía haber aterrizado en el...
Carlos, perdón, ¿por qué no explicas un poquito para el público que no está familiarizado lo que hizo la sonda Rosetta y Philae? Porque sí, es algo increíble, es decir, eso de llegar a acercarse a un cometa.
Ese es el gran reto. Todo en los del 86, cuando pasó el Halley, ya habían pasado varias sondas, se habían mandado una playa de sondas, como 4 o 5 agencias espaciales mandaron sus sondas, pero eran puros sobrevuelos. ¿Por qué? Los cometas tienen una órbita muy excéntrica, o sea, llegan de muy lejos y se acercan muchísimo al Sol y vuelven a alejarse. Para que una sonda obtenga esa órbita, necesita muchísima energía para acelerarse muchísimo y luego volver a caer hacia el Sol. Entonces, Rosetta ha sido la primera sonda que ha orbitado, si me permiten la expresión, un cometa. Y digo si me permiten porque en realidad los cometas tienen la gravedad muy tenue. En realidad, más que orbitarlas, es como acoplarse a ellos. Lo mismo pasó con el asteroide que ahorita está investigando la sonda espacial japonesa, el Itokawa, que mandó la Hayabusa 2. Todas estas sondas tienen que... Es tan poca la gravedad de estos objetos que en realidad más bien se acoplan. Y la Hayabusa, que acaba de mandar la semana pasada algunas fotografías, ella no solo llevaba su sonda como la Philae de la Rosetta, sino que lleva como 8 sondas. Y que creen que las puso todas. O sea, había intentado otra sonda gemela, la Hayabusa 1, hacer una aproximación igual, pero no le atinó con su sonda.
Las hacen aterrizar en el cometa.
Es dificilísimo porque no tienen gravedad. Si tú brincas en un asteroide, en el caso de la Itokawa, que se está investigando por Japón, si tú brincas te sales, o sea, alcanzas la velocidad de escape. El cometa es un poco más denso, pero es muy difícil alcanzar esa excentricidad, y la ESA lo logró con la Rosetta, y bueno, pues hizo investigaciones del espectro. Rosetta fue un éxito absoluto, la sonda en sí. Fotografió cómo empezó la actividad de sublimación cometaria, o sea, cuando empezó la cola, digamos, a volverse cometa, no solo una bola de nieve sucia, sino la cola. Y cuando intentó poner la Philae no logró clavarse, llevaba unos arpones e intentó clavarse, pero no se detonaron estos. Fallaron dos sistemas, los dos que iban a garantizar que se acoplara el cometa, fallaron. Entonces, es muy difícil, es una travesía de 10 años y tienen que funcionar todos los sistemas de una sola vez. Es un reto enorme de ingeniería y de análisis, de prevención de todos los riesgos.
Yo me acuerdo cuando Toño Lascano hace muchos, muchos años nos platicaba cuando mandaron la sonda a Venus. La primera sonda entra a la atmósfera y llega y tiene una camarita. Sabían que pues, se iba a perder, pero iban a sacar algunas fotos y resulta que no funcionó. la tapa, ¿no? La tapa sí. no detonó la pequeña tapa y para abrirse, y por lo tanto no hubo fotografías. Bueno, en ese momento a lo mejor la fotografía era lo máximo que podíamos abarcar. Ahora tenemos un montón de instrumentos que algunos fallan, otros no. Pero las últimas misiones han sido de veras sorprendentes.
Incluso desde esa Venera que mencionas, una sonda soviética, bueno, no una, fue una playa de sondas. La Unión Soviética mandó exitosamente como 8 misiones que entraron. Incluso el único globo aerostático que ha flotado en otro planeta es una de las Venera, sondas soviéticas. La maldición que tiene la Unión Soviética en llegar a Marte, digo, bueno, Rusia ahora, en llegar a Marte, que no ha podido, bueno, no ha podido hacerlo exitosamente. De hecho, el primer objeto que llegó a Marte fue la Mars 3, la era soviética, y sí alcanzó a mandar una fotografía, pero ninguna otra sonda soviética ni rusa ha logrado ir a Marte exitosamente. Estados Unidos sí, y Estados Unidos no ha aterrizado nada en Venus, porque efectivamente es un planeta de 400 grados centígrados, se derrite el plomo ahí.
Algunas de las cosas que han surgido de estas ondas han sido precisamente la medición de... por muchos métodos de la medición para saber si hay compuestos orgánicos inicialmente o cualquier otro tipo de compuestos para saber la composición de algunas rocas o del suelo incluso, ¿no? Y parte de las preguntas que uno podría hacerse, como muy, muy primitivas estas preguntas, muy de base, sería de dónde surgen estos compuestos. Y a mí me gustaría que platicaran sobre la próxima plática que va a haber este jueves con Silvia Torres, porque ella nos podría explicar bastante bien de dónde surgen todos esos elementos, ¿no?
Exactamente, podría explicarlo porque, bueno, y permítanme decir quién es Silvia Torres, por si alguien ha estado oculto debajo de alguna piedra en los últimos años. Silvia Torres es la primera mujer en México que obtuvo un doctorado en astrofísica y también es la primera mujer que obtiene el premio Hans Bethe de física de la Asociación Física Americana. De hecho, es el primer ser humano, bueno, la primera persona no estadounidense que obtiene ese premio. El Hans Bethe es como el Nobel, bueno, el segundo lugar después del Nobel, o sea, es importantísimo. Y vaya, o sea, es tan importante, y todo por su trabajo, efectivamente, sobre, sí, nebulosas, pero particularmente sobre la creación o la proporción que existe en las galaxias y en las nebulosas de helio primitivo, de helio primigenio. Y vaya, se requieren técnicas de espectrografía muy sofisticadas para diferenciar el helio primigenio que surgió del Big Bang y los momentos subsecuentes del helio generado en las estrellas. Entonces, eso le valió este premio y vaya, quién sabe si más adelante hasta premios más importantes en conjunto con su esposo, el Dr. Pember.
Y de hecho también es, creo que la primera que fue de la presidenta de la Sociedad Astronómica Internacional, la Unión Astronómica.
Es la primera mujer latinoamericana. Hubo otra mujer antes francesa, y también es la segunda persona hispana o latinoamericana en presidirlo. Antes fue un argentino.
Va a ser una joyita, ¿no? Este jueves.
Un gran logro traerlo.
Que le gusta platicar, está interesada en aspectos de divulgación científica y bueno, es una gran persona y creo que tiene un tema fabuloso porque también estudia las nebulosas planetarias, ¿no? Las nebulosas planetarias es fantástico. Nebulosas planetarias que no son de planetas, ¿no? Fue como un nombre que se le puso simplemente porque se parecían, pero en realidad no tiene que ver con los planetas, sino que tiene que ver con los últimos momentos de un sol tipo nosotros, ¿no?
Exactamente.
Y ahí se originan muchos de los compuestos, no todos, pero muchos de los elementos que se van a difundir. Es como el semillero de elementos, ¿no? Uno de los semilleros de elementos. Y me parece que de ahí surge mucho de la conexión que tenemos con los biólogos. El origen de la vida, de dónde surgen los elementos que van a permitir los primeros ladrillos de construcción y demás. Y después, pues, todo lo que se ha propuesto para el mismo origen de la vida. Tema que, pues, lo hemos tratado aquí en múltiples ocasiones y que es inagotable, ¿no? Ese tipo de temas. Y como tú decías, Juan Carlos, bueno, pues, explorar otros mundos, otras lunas, nos convierte en seres que están viviendo una generación emocionante, muy, muy, muy emocionante en términos tecnológicos, pero también en términos conceptuales, ¿no? ¿Cómo es, cómo se forman los elementos, cómo se forman los compuestos? Podemos dar o entender o comprender cómo saltan los primeros elementos a formar moléculas y esas moléculas cómo forman ladrillos. Podremos entender eso en Marte, en Encelado, en Europa, y creo que es emocionante. Esperemos, Juan y yo, que podamos estar todavía moviéndonos al menos para entender, bueno, para poder tener ese tipo de datos. Vamos a hacer una pequeña pausa para no interrumpir el tema y seguimos.
Ajá, sobre todo para ver las...
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:26 minutos.
se va. Gracias, Juan Manuel. Siempre es un gran apoyo que nos brinda Juan Manuel en los controles. Lo saludamos desde aquí. 1-92-1293, teléfono de la cabina, teléfono celular 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y pueden entrar a Facebook Live con Radio 89.5, ¿verdad?
Ahora sí te la aprendiste completa.
No, mi Alzheimer a veces me traiciona. Pero estamos aquí con Juan Carlos y Cuauhtémoc de la Sociedad Astronómica Queretana. Se nos fue la media hora súper rápido. Pero bueno, díganos otra vez dónde se llevan a cabo estas pláticas durante este mes y platíquenos sobre las siguientes que van a suceder aquí en el mes de la astronomía.
Claro, pues todos los octubres nosotros celebramos trayendo investigadores y divulgadores de alto nivel a platicar sobre el trabajo que están haciendo. Y en este año en especial, pues pudimos conseguir el auditorio, el Fernando Díaz Ramírez, que es más grande, y es porque estamos trayendo gente de alto nivel. Ya platicamos que vino Miguel Chávez de Agustino el jueves pasado, ahora este jueves de esta semana, que es el 11, viene Silvia Torres con una plática que se llama
Para conocer el universo.
Posteriormente tenemos...
¿A qué hora es? Perdón.
Es a las 8 de la noche. Uh-huh. Y lo hacemos a las 8 porque es más o menos la hora que ya todos acabamos nuestras actividades y nos da apenas tiempo para acabar la plática. Así es. Pero son pláticas muy interesantes.
8 de la noche en el Fernando Díaz Ramírez, aquí en la UAC.
En la UAC, sí, que queda frente a la explanada, porque nos pasó que la semana pasada la gente estaba buscando el auditorio, la que no está familiarizada. Pero bueno, es enfrente de la explanada de rectoría.
Perfecto.
Así es. Y posteriormente tenemos otras pláticas.
Astronomía para llevar con la maestra Brenda Carolina Arias Martín.
Ella es la encargada de la divulgación de astronómica ahí en el instituto, ¿verdad?
Es correcto, ah, okay, así sí. Es.
Ella hizo, bueno, yo la conocí porque hizo una exposición de un módulo lunar, le voy a llamar así, ¿no? No sé, era un módulo. Ajá. En donde uno parecía como era, como que si fuera uno astronauta, al que le tocaba la suerte se podía vestir de astronauta y entrar en los pasillos para ver un poco la estrechez con la que viven las personas en módulos de ese estilo, ¿no? Entonces, sí, había una buena sensación de que, la verdad es que es emocionante desde aquí, pero vivir semanas en un módulo...
Sí, no es fácil.
Debe de tener ciertas propiedades. Ahorita me acuerdo que aquellos que quieran irse a Marte tendrán que tener ciertas características, dicen los psicólogos, ¿no? No cualquier persona puede ir a viajes tan largos y quedarse sabiendo que es lo más seguro es que no se puedan regresar. Y entre ellos serían personas introvertidas. Porque las personas extrovertidas... Pues simplemente yo creo que a la semana se vuelven locos, ¿no?
Y aparte necesitan ciertas peculiaridades fisiológicas, porque, por ejemplo, ha habido astronautas que no soportan la ingravidez y están mareados todo el tiempo, pero al decir mareado es en serio, y cualquiera que se maree ya sabe que eso nulifica cualquier actividad.
Y es que eso es bien interesante porque, pues saben ustedes que en nuestros oídos tenemos un sistema para el equilibrio, los osteolitos. Entonces la información que nos mandan estando en el espacio... pues no concuerda con la que aprendieron nuestros ojos. Exacto. Y entonces es una confusión cerebral que cuesta mucho trabajo.
Sí, esta adaptación puede tomar días, días en cuanto llegan a la Estación Espacial Internacional. No sé si sea bueno o malo, pero tienen para adaptarse el trayecto en el que despegan. Ahorita la única nave en el mundo que puede llevar seres humanos al espacio, sin contar los chinos que solo han hecho 3 vuelos y es medio experimental, es la Soyuz rusa. La Soyuz rusa se hace últimamente desde desarrollaron un nuevo método que es más rápido, pero generalmente se hace 2 días. Y la Soyuz rusa no tiene baño. Y voy al tema porque es una de las preguntas de rigor. Claro. Y vaya, es ahorita que dices, lo que es estar en un módulo encerrado, efectivamente, ese es un bocho, digamos, es del tamaño de un bocho. Todavía tiene un anexo ahí para que se puedan parar por lo menos. Pero están esos 2 días en el trayecto a la estación espacial. Eso debería ser más o menos suficiente para que ya se vayan adecuando. Vaya, no mandan a cualquiera, obviamente hacen pruebas muy arduas, ¿no? Sobre la adecuación del cuerpo y la orientación, pero en todo caso ya estar ahí, estar todo el día, durante varios días, en el caso cuando era el transbordador espacial, duraban una semana, quizá dos, y efectivamente, como tú dices, había unos que se les iba todo el trayecto, sobre todo cuando empezó a hacer Estados Unidos acuerdos con jeques árabes para subirlos, y subieron a políticos así, casi como turistas, pero de dedazo, ¿no? Entonces, en la estación espacial, ahí se están seis meses, entonces ahí va, te adaptas, ¿no? Te terminas acostumbrando.
Exacto, es un entrenamiento bastante intenso, pero quieren ya tener un programa para turistas, ¿no? Y ya se están apuntando y pagando.
Ya lo ha habido, el primer turista que sí pagó, Denis Tito, el dueño del Cirque du Soleil, el de Montreal, este chavo pagó, fíjate que él siendo ciudadano americano, pagó a una sonda, a una nave, a una Soyuz, a una cápsula rusa, en ese momento todavía estaba el transbordador, pero no lo dejaban, o sea, dijo Estados Unidos, espérate, pues es que allá no es un parque de diversiones, es un laboratorio, es como si dijeras, voy al Polo Sur, ¿no? O sea, es un centro especializado. Aún así, pagó en ese momento, era el 2001 me parece, en ese momento como 30 millones de dólares, ahorita está como por 100 millones el asiento en una Soyuz, y es las ventajas del monopolio, ¿no? O sea, Rusia es la única cápsula, y mientras no tenga Estados Unidos a su Dragon tripulada o a la Orión o a lo que sea que esté desarrollando, a la CTS-100, lo que sea, mientras va a tener que seguir pagando, y vaya, se suponía que los capitalistas eran ellos, una cuchara de su propia medicina.
Así es. ¿Y la última plática cuál va a ser?
Pues tenemos la última plática, es arqueoastronomía, y viene del INAH, la maestra Gabriela Cepeda, y ella nos trae el tema de calendarios en la Mesoamérica septentrional. Entonces tenemos surtidito, pues, porque también llama mucho la atención el conocer cómo las culturas pues veían el espacio y aprendían a convivir basados en el comportamiento de los planetas y las estrellas para determinar sus ciclos, ¿no?
De hecho, Juan, lo que tú comentabas, ¿no? Pues tiene que ver con los calendarios y el ajuste de los calendarios.
Claro, y demás, claro. ¿No? Y además, bueno, recordarán, a ver si ustedes se acuerdan mejor que yo, en alguna de las obras de Carl Sagan, ya no recuerdo cuál era, pero menciona el caso de un grupo indígena en África que tenía un conocimiento aparentemente tradicional de estrellas que no eran visibles y que habían sido apenas recién descubiertas. Y hace una especulación muy interesante porque dice, bueno, si eso fuera así, da la impresión de que entonces, ¿cómo supieron ellos la existencia de algo que solo con instrumentos muy sofisticados puedes detectar? Y bueno, la hipótesis de Sagan es que en nuestros días no hay cultura que no tenga contacto con otras. Y va rastreando y da la impresión, lo que pasa es que no es contundente, de que desde principios del siglo pasado estos indígenas entraron en contacto con occidentales que les pudieron haber dado esa información que, aunada a sus tradiciones, les pareció muy coherente. Parece que era con Sirio, no me acuerdo, o sea, porque uno ve a Sirio, pero el que supieran ellos que hay otra, ahí dices, a ver, ¿cómo saben si esa no se ve? Y parece que fue por algún comentario que les hicieron. ¿Tú te acuerdas cuál es la...? No sé si era... los dragones del Edén, no. O sea, si es Edén esa. Ser, ¿no? Puede ser en esa, ¿verdad?
Pero déjenme hacer un paréntesis, porque esto de las interacciones me pareció muy interesante ahorita que dices, Juan. Hay un artículo que salió ayer. No, salió la semana pasada. Pero resulta que hay una interacción entre neandertales y humanos, y se intercambiaron algunos genes, pero genes que tenían que ver con la respuesta a infecciones, genes virales. Y entonces, de los 25,000 genes aproximadamente que utilizan los humanos para ser humanos, para funcionar como humanos, de esos 25 hay como 4,000 relacionados con la respuesta a patógenos o a infecciones o no digamos que solamente son genes inmunológicos o genes relacionados con la inmunología, pero son genes de defensa, digamos. Y de esos agarraron esos 4,000 y están estudiando, y resulta que hay un montón, todavía no definen como en qué proporción cuántos hay, pero hay muchos genes, pero lo sorpresivo es que son genes que saben o detectaron que son virales, es decir, los virus los dejaron ahí, pero primero fueron puestos en neandertales y después se pasaron a humanos. Entonces, y también lo que se especula es que cuando empiezan a migrar los humanos y se encuentran con los neandertales, pues hay una cierta revoltura ahí, pero los neandertales ya estaban bastante bien acoplados a su ambiente y les pasaron algunos virus, no de cuates nada más, sino que era una situación como de intercambio de otros niveles, pero les favoreció a los humanos que quedaron para poderse defender de algunos patógenos que ya tenían como defensa los neandertales y para defenderse del ambiente. Y este artículo, si lo quieren leer, ese sí lo tengo, es gratis, y si ustedes quieren tener con cierto tiempo para leer este artículo tan interesante, pues escríbame a correo electrónico, es cienciaradiouacu@gmail.com.
Y ahí ahorita que hablabas de esas interacciones, hay algo muy interesante que es bastante obvio, pero rara vez reflexionamos en ello. Cuando vemos con los descubrimientos recientes que hay en genética, el papel que juegan los virus en la evolución de la vida en general, y nos enfocamos particularmente, por ejemplo, en los animales o en las plantas, es muy significativo ver que la mayor parte de genes que hay en las diversas especies y que son funcionales o con potencial funcional, son de origen viral. Por ejemplo, en nosotros, alrededor del 8% de las secuencias son retrovirales. Uh-huh. Y eso es muy importante porque lo que nos distingue, por ejemplo, de otros organismos, pues es apenas un 4%. Y eso quiere decir que tenemos un 8% de, como bien lo dice, por ejemplo, una profesora que está con nosotros ahí en la UAC, que es Karina, pues tenemos un 8% de virus, si es que quieres decirlo así, pero no es caso excepcional, porque eso se da en muchos otros organismos. Pero aquí lo interesante es que la única manera en que esos virus que se insertan en nuestro genoma pueden perdurar es cuando de algún modo se las arreglan para quedar en las células sexuales, lo cual nos lleva a algo así fundamental. En el ámbito evolutivo, la sexualidad juega un papel muy alto, no nada más por lo que usualmente se ha manejado en términos de la recombinación, de las historias de los linajes paternos y maternos, no. Lo que pasa es que además de todo estás allí incorporando interacciones con otros organismos o con otros seres vivientes, no necesariamente orgánicos como los virus, que son fundamentales para explicar la evolución. Y para llevarlo esto a la historia humana, para aquellos que creen mucho en las razas, en las diferencias que hay entre arios y quién sabe qué tantas cosas, para empezar anacrónicas, pero que hay mucha gente que las cree, hay que decir una cosa: la historia humana, que es una historia de bastante éxito evolutivo, no sería como fue de no haber existido la inmensa tradición de intercambio genético entre variedades de humanos que incluso eran muy distintas. O sea, por ejemplo, cuando ve uno al Neandertal y ve uno al Homo sapiens, por más que los vea uno en estas reconstrucciones donde se ven todos como primitivos y no sé qué, pues no son tan distintos. Pero, por ejemplo, cuando uno ve a un Homo erectus, que le ves hasta la frente más inclinada, etcétera, etcétera, pues ya lo ves más distintillo. Pero con esos, con el Homo erectus, hubo un intercambio intenso. Es decir, las diferencias que encontramos nosotros en estos grupos de homínidos no son tan grandes como para impedir el intercambio. Y una de las cosas fundamentales de ese intercambio son las ventajas evolutivas, como la que acabas de mencionar. las historias de distintos grupos llevan a su vez interacciones muy variadas que podrían ser potencialmente benéficas a los que empiecen a hacer prosperar el amor, por así decirlo. O sea que es una historia de amor, es una historia amorosa en donde más que separación hay unión. Eso es muy bonito.
Sí, de hecho, tanto este ejemplo de la mezcla que hubo de neandertales con denisovanos que se acaba de encontrar hace algunos meses, solo son una muestra de cómo para la naturaleza no tiene mucho sentido estar haciendo divisiones específicas, ya sea razas, ya sea lo que, incluso hasta en geografía, no sabes si Australia es una isla o un continente. Bueno, pues lo mismo pasa en astronomía. No tiene mucho sentido estarse peleando porque si Plutón es planeta o no es planeta, porque todo es un degradado de consideraciones en el que la formación planetaria es progresiva, y a veces hay objetos, bueno, cuerpos chicos, irregulares, que no son hidrostáticamente estables, que es a lo que le llaman esférico, ¿no? Es lo que se le llama planeta, pero van creciendo y, bueno, sí le puedes llamar planeta enano, como quiera, pero al final de cuentas es un degradado, es un espectro de cuerpos que se van creciendo hasta que de plano se forma una estrella, una enana marrón y brinca estrella.
Bueno, de hecho, una de las características por la que lo sacaron de la lista de planetas, resulta que desde hace 200 años o un poquito más no se había utilizado ese requisito, ¿no?, de tener limpio la trayectoria del planeta. No lo tiene muy limpio Plutón, pero ¿quién lo dijo? ¿Alguien?
Sí, o sea, porque damos porque se te ocurrió.
¿Por qué, no? O sea, ¿y por qué dicen que si no está completamente limpio no es planeta? Y todos empezaron, yo me imagino, ¿no? Porque nunca los vi. Pero yo me imagino que todos empezaron a ver y dice, sí, es cierto, ¿quién lo dijo? ¿O por qué? Hasta que alguien dice, ¿saben qué? No nos hagamos, ¿no?
O sea, nos salió en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional de 2006, derivado de que ya se estaban descubriendo muchos objetos del cinturón de Kuiper que son muy grandes.
Sí.
Cuando descubrieron a Eris, que lo descubrió, bueno, cuando lo descubrieron, pues era más grande, parecía ser más grande que Plutón, incluso todavía está en esa polémica. Entonces dijeron, a ver, esto no, ¿cuándo va a parar, no? O sea, vamos a tener que actualizar los libros de texto de las escuelas cada 8 días, porque se van a descubrir más y más. Tuvieron que poner este límite, decir, bueno, ya, planetas clásicos son estos, los demás son más cuerpos.
Pero el punto principal, yo creo que en biología, en astronomía, es la comprensión de las cosas, el disfrute por las cosas, ¿no? Entonces, los trabajos de los comunicadores de la ciencia me parece que es muy importante, porque nos permiten comprender cosas, ¿no? Nos permite comprender el espacio, por qué lo están haciendo así, por qué no lo manejan de otra forma. Los biólogos nos ayudan a entender qué es eso de los cambios, de la diversidad, dónde surge, cómo y demás. Y me parece que eso es lo esencial. Y lo que realmente reconocemos de la sociedad astronómica, como muchas sociedades que se dedican a la comunicación de la ciencia, es precisamente eso, ¿no? El esfuerzo que hacen continuamente para que las personas de todos los niveles educativos o todos los gustos empiecen a asomarse. Y de hecho, físicamente lo hacen, ¿no? Se asoman a un telescopio y es como maravilloso. Yo no sé cómo lo sientan ustedes, pero es maravilloso que alguien se asome y vea, no como se ve en las fotografías de los libros, porque los libros están exagerado, bastante bien hechos. Pero si uno ve Saturno, aunque sea chiquito, y le alcanza a uno a ver,
te ablandas.
Dices, no, o sea,
la gente brinca,
wow,
¿no?
Se emocionan.
Y esto nos alimenta a los comunicadores.
Mira, el trabajo de la divulgación es tan urgente que al momento somos una sociedad, o buena parte de la sociedad no tiene habilidades críticas, o sea, se prestan mucho que a la conjetura o lo que dicen las masas, ¿no? Desde ahí empieza la urgencia de trabajar como divulgadores. O sea, se trata de cautivar, de decir, a ver, la ciencia te da las herramientas para ser crítico en tu pensamiento, y eso trae muchos beneficios a la sociedad, pero tan bien o tan mal se ha hecho como divulgadores es tanta carencia en nuestro trabajo de divulgación, que cuando tú te paras frente a un puesto de revistas, las revistas de ciencia son 2, ¿verdad? 3, los demás es pseudociencia.
¿A poco tantos?
O lo que pasa, por ejemplo, las cadenas de televisión que se dedicaban a la divulgación de la ciencia, digamos,
ya
Discovery
no,
o History Channel, ahora se dedican hablarte ovnis, de ovnis,
gente rara,
de asesinatos o de
fantasmas.
Es muy interesante. Fíjate, bueno, ya casi vamos terminando, pero todavía tenemos tiempo. Y a lo mejor esto nos da pie a hablar de una de las efemérides, nada más, porque muchas veces nosotros en el programa usamos las efemérides como pretexto para hablar de temas que nos gustan, pero esta yo creo que queda muy bien con lo que estamos platicando. El 7 de octubre de 1885 nace Niels Bohr, que es conocido por su modelo atómico, pero estuvo él involucrado en el nacimiento de la física cuántica y de todo esto que... En última instancia se ha tenido, digamos que, aplicaciones en un chorro de campos, no nada más en la física, hasta en la biología, en la astronomía, ni decirlo, en fin. Pero una cosa muy bonita de Niels Bohr es una cita de lo que usualmente él usaba como las primeras palabras con las que comenzaba sus seminarios, cuando daba seminarios o daba clases o explicaba temas. Empezaba así, decía, toda frase que yo emita habrá de ser considerada por ustedes no como una aseveración, sino como una pregunta. Eso se me hace padrísimo. Así es como empezaba Niels Bohr todas sus clases. Ahí iba a empezar la clase y decía, todo lo que te va a decir, no lo tomes como aseveración, más bien son preguntas. Eso es muy interesante porque en el ámbito de la ciencia y bueno, sobre todo en el de la divulgación de la ciencia, yo pienso que cuando uno divulga la ciencia no es tanto nada más repetir las ideas que repite la comunidad científica. No. O sea, lo único que le da sentido a la divulgación científica es recuperar el ánimo que hay detrás de la indagación y de la sorpresa, ¿no? Y el punto clave, porque yo he visto en la red algunas páginas que supuestamente son de divulgación científica, que a mí me parecen malas, en donde a lo que se dedican es a dar listados, como si fuera el manual de algún coche, en donde te dan listados de lo que es aceptado y de lo que no es aceptado. Incluso llega a haber personajes que se dicen divulgadores de la ciencia, que son como inquisidores, que hablan de qué cosa sí es ciencia y qué cosa no es ciencia. En definitiva, las categorías son solo categorías, es lo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, que hables de un planeta porque cumple con tales o cuáles requisitos, eso no es lo relevante. Puede ser cómodo hablar de ciertas categorías, pero eso no es lo relevante. En biología, por ejemplo, hablar de las especies, desde Darwin, las especies son simples categorías, no existen. Los organismos tampoco existen, son elaboraciones de...
intento por entenderlo.
Claro, son elaboraciones de nuestra percepción. Ese tipo de cuestiones que tratamos de explicar cuando nos dedicamos a la ciencia, también se deben explicar cuando se dedica uno a la divulgación. Porque puede ser muy sorpresivo, por ejemplo, para alguno de nuestros radioescuchas, lo que acabo de decir. O sea, decir, por ejemplo, que un organismo no existe, sino que es un invento de nuestra percepción, a lo mejor dices, ¿cómo no? Si yo lo veo. Exactamente. Como lo ves, es una elaboración de tu percepción. Yo pondría un ejemplo, nada más. Supongamos que hubiera un organismo extraterrestre, con inteligencia, váyanse a saber qué quiero decir, pero vamos a decir que con inteligencia, pero que su periodo de vida fuera de una hora. ¿Cómo nos vería? Nada más imagínense cómo nos vería, porque la percepción de ese organismo, que toda su vida dura una hora, lo llevaría a elaborar otro tipo de objetos que para él fueran legibles. ¿Nosotros qué seríamos? ¿Sí se dan cuenta? O viceversa. ¿Qué tal que fueran organismos que vivieran miles de millones de años? Ya alguna vez hemos hablado aquí de una especulación que hizo en una novela un astrónomo, que era Fred Hoyle, y escribió una novela que se llamaba La Nube, o La Nube Negra, algo así. Y el tema era nubes de plasma que tenían conciencia y estaban vivas. Pero era imposible incluso para el personaje que está ahí hablando demostrarlo, porque la temporalidad de esas nubes estaba en el rango de los miles de millones de años. Y entonces, para nuestra percepción, era plasma. Eran gases ionizados, nada más. No nos dábamos cuenta de los procesos que había ahí.
Como si una tortuga estuviera viendo a una mosca.
O sea, sí.
Solamente hasta que se pare y los instantes percibe una cosa diferente, y si no, si acaso le va bien, percibirá una línea negra, si acaso, que eso significa un movimiento que no sabe si es una piedrita, una mosca o qué sé yo, ¿no? Los tiempos son importantes, las características de lo que estamos concibiendo como vida o no vida y demás. La comprensión, vuelvo al mismo punto, la comprensión de esos procesos es lo importante. La categoría, pues, sea el planeta o no sea el planeta, es lo de menos, ¿no?
Es ahí donde radica el labor del divulgador, efectivamente, en que se prende esa chispa de cautive, ¿no? De la curiosidad. No es tanto dar el dato curioso, los pierdes, no se te queda nada, sino en contar la historia, en decir cómo se dan las cosas, cómo se hacen los descubrimientos.
Repítanos, por favor, así de manera sucinta, ¿qué nos depara el destino para este mes en cuestión de astronomía?
Bueno, las efemérides no las traigo aquí a la mano, pero en cuestión de lo que sí se va a celebrar el día 10 también, no, el día 20 de octubre es la observación, el Día Mundial de la Observación Lunar. No es llena, es cuarto creciente, precisamente es el momento adecuado. Exacto. Para observarla cuando se ven las sombras. Entonces, es un momento bueno para ver, y a final de octubre siempre se da la lluvia de estrellas de las Oriónidas. Obviamente, y siempre lo hemos recomendado, hay que salir de la ciudad, porque con este orgullo urbano de tener la luz blanca como iluminación pública, no te cierra completamente el cielo. Entonces, ya olvídense de observar objetos difusos aquí en
la ciudad. Oigan, ¿y ustedes van a participar el 17 de noviembre en la Noche de las Estrellas?
Nosotros no participamos porque tenemos nuestro octubre mes de la astronomía, y es mucha preparación con meses de antelación para poder llevar este octubre mes de la astronomía. Entonces no estamos
ahora. Pero es 17 de noviembre, un mes después.
Sí, lleva mucha preparación, porque incluso hay trabajo que se hace
en
Tonantzintla con meses de anticipación, entonces empatan y las agendas no nos funcionan.
Sí, este año hemos analizado que tiene más impacto traer a Silvia Torres, que a veces mucha gente llega, se asoma de rápido al telescopio y nada más la curiosidad y se va. Entonces creemos que en esta ocasión tiene más impacto.
Y todavía algo más que estamos haciendo para complementar con un poco más de fuerza este octubre mes de la astronomía es, durante este mes implementamos un curso de uso de telescopio básico. Para aquellos que han comprado su telescopio en una tienda departamental y no lo saben usar, el día 27 vamos a tener un curso sencillo para que la gente sepa cómo usarlo y empiece a observar. Entonces, perfecto, en la página de Facebook tenemos la publicación para que puedan consultarla y apuntarse.
Déjenme emplear esos dos últimos minutos que nos deja Juan Manuel para invitarlos este jueves al seminario de la Facultad de Ciencias Naturales. Este jueves empezará 10:15, 10:20 más o menos, y se presentará ni más ni menos un libro extraordinario. No, de veras, son cuentos, historias entre reales y no. Es una cosa misteriosa. Es un libro que escribió aquí Juan.
Bueno, no, en realidad bueno, más bien lo elaboramos entre varios, pero sí. Es un libro que, ¿qué les podría decir? La autoría misteriosa parece apuntar a un autor polaco que se llama Stanisław Lem, que es un autor que además era astrónomo en Polonia, sí. Y que escribió muchas novelas de ficción, algunas de las cuales se llevaron al
Solaris.
Solaris, por ejemplo, era la novela de Lem. No le gustó la versión que hizo este ruso, ¿cómo se llama? Tarkovsky. Y por suerte yo creo que para él ya se había muerto cuando se hizo la versión de George Clooney, que creo que le habría gustado todavía menos. Pero la verdad, yo creo que lo interesante es pues el tipo de relatos, porque algunos de ellos incluso suceden en México, lo cual es misterioso, pues, porque Stanisław Lem pues es polaco. Sí. Es raro.
Y creo que pues, es el mismo día en el cual no existe o no existió.
Exacto.
Desde
El 11 de octubre, pero era de 1582.
Que no existió.
No existió jamás. Y ahora vamos a decir que el 11 de octubre, pero del 2018, se va a presentar un libro que tal que no existe. No sé, pero está ahí
bien, está bien loco esto, y eso es precisamente el chiste. El jueves se presenta este libro, ojalá que ustedes puedan asistir. Facultad de Ciencias Naturales, a partir de las 10:15 más o menos, es este jueves.
Y si están ya entusiasmados, a las 8 de la noche...
Se jalan
al Torres. Auditorio de Fernando Díaz Ramírez, y la plática del jueves es la de
Silvia Torres.
Silvia Torres.
Por favor.
Muy bien, les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros, y le agradecemos a Juan Manuel en los controles. Yo soy Marco Sánchez.
Y yo Juan Malda, y gracias.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad.